tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más después de las noticias. Aquí estamos, yo vuelta con ustedes en La Patria Radio Consentido. Esta la semana de pedir ayuda, de cualquier estilo, de cualquier índole, María. Y hoy, como generalmente hacemos para cerrar las series, tenemos esos tips, esos consejos que nos pueden ayudar en ese camino, sobre todo en este que hemos plasmado como el camino para pedir ayuda.
Así es, pues, mi querido Luis F. y queridos oyentes, este yo creo que puede ser un programa muy bonito e interesante y valioso para nosotros. Pero yo quiero empezar, como anunciaste en nuestro programa anterior, quiero empezar con un pequeño cuento. Y este cuento es una historia que es verdad. Es una historia contada por el psicólogo argentino Jorge Bucay. Él tiene un libro muy bello que se llama El Camino del Encuentro. Y él en El Camino del Encuentro cuenta esta historia. Él dice que en la parte de atrás de su casa hay un cuarto de herramientas y que él tiene ahí todas las herramientas que podría necesitar para las tareas con las que, pues, que tiene que hacer todos los días en su oficina, en su casa, etc. Él dice que es increíble porque hubo una época de su vida en la que todavía no había descubierto la existencia de ese cuarto que estaba en la parte de atrás de su casa, que él creía que en su casa simplemente no había sitio para las herramientas y que cada vez que necesitaba hacer algo tenía que pedir ayuda a alguien o pedir prestada una herramienta porque él no tenía ni idea que ese cuarto existía. Él dice que él se acuerda el día el día de este descubrimiento tan importante, y es que él venía pensando que él debía empezar a comprar herramientas para poderlas tener siempre a su disposición y no tener que pedir ayuda. Pero él se quedó pensando que antes de comprar las herramientas él tenía que disponer de un sitio en su casa para poderlas guardar. Él recordaba con nostalgia el cuartico con chapa que había en la casa del abuelo Mauricio y que tenía muy presente la inquietud con la que llegó con su primera herramienta a la casa. Dice que a él le desesperaba pensar que se le podía perder si no la encontraba en el lugar donde la había dejado. Y al final la había apoyado en cualquier estante y todavía recordaba los puños de rabia de no haberla encontrado cuando la necesitaba porque la había dejado finalmente en cualquier parte. Entonces ahí es donde iba a buscar a las casas ajenas. Entonces él salió a la parte de atrás de la casa, se fue caminando hacia el fondo de la casa pensando en construir un pequeño cuarto en el rincón izquierdo del jardín. Se sorprendió mucho cuando encontró que en el lugar donde él iba a hacer ese cuartico pequeño de herramientas había una construcción muy grande que realmente pues él no se acordaba que existía. Un cuarto que después descubrió estaba lleno de herramientas. Ese cuarto del fondo siempre había estado en ese lugar y de hecho sin saber cómo, sus herramientas perdidas estaban ahí perfectamente acomodadas al lado de otras que ni sabía para qué servían y algunas que había visto usar a otros pero que él nunca había aprendido a manejar. Él no sabía todavía lo que fue descubriendo con el tiempo, que en el cuarto del fondo, en el cuarto de atrás, están todas, con mayúscula, todas las herramientas que están diseñadas como por arte de magia para el tamaño de las manos y para cualquier situación que podamos tener. Claro, nadie puede saber que cuenta con ese cuarto de atrás si ni siquiera se enteró de que el cuarto existía. Nadie puede usar efectivamente las herramientas más sofisticadas si nunca se tomó el tiempo para aprender a manejarlas. Nadie puede saber qué tan afortunado es con este regalo si prefiere vivir pidiéndole a los vecinos sus herramientas o disfruta de llorar lo que dice que no tiene. Y aquí viene la lección importante de Jorge Bucay. Y es que él dice, desde el día del descubrimiento no he dejado de pedir ayuda. O sea, sigue pidiendo ayuda. No es que ahora no necesito ayuda. Cada vez que la necesita, pero la ayuda que recibe siempre termina siendo el medio necesario para darse cuenta que él realmente tiene un cuartico en el fondo, un cuarto detrás, donde él también tiene herramientas.
Las tenemos en la palma de las manos muchas veces, María, y no las vemos. Bueno, Jorge Bucay es cuentólogo, porque tiene unos cuentos impresionantes.
Jorge Bucay es psicólogo, pero él acude a los cuentos, una de sus herramientas de trabajo son los cuentos, entonces vas a encontrar de Jorge Bucay. Él tiene un libro de cuentos y fuera de eso, cada vez que él hace o trabaja algún tema, él cuenta cuentos. Él tiene libros muy bellos, también fuera del que mencioné, tiene uno que se llama El Camino de las Lágrimas, que es un libro maravilloso para enfrentar los duelos, y los libros de él son El Camino de las Lágrimas, El Camino del Encuentro, El Camino de la Felicidad. Son libros muy, muy gordos, pero muy ricos de leer, porque están todos ilustrados con cuentos o con historias de su propia vida.
Bueno, hablamos de los caminos. Justamente hablemos entonces en siete numerales, María, de cómo pedir ayuda a ese camino para pedir que nos auxilien, que nos den una mano, que nos ayuden.
Perfecto, yo voy a ir mencionando en aquellos donde tú creas que hace falta extendernos un poco, bien pues me interrumpes, mi querido Luisete.
Dale.
Yo quiero que nuestros oyentes vayan tomando nota. Lo primero, el camino para pedir ayuda, y esto sí no es de Jorge Bucay, el primer elemento para pedir ayuda es reconocer que tenemos una necesidad, que tenemos un vacío, que tenemos un problema, y hacerlo explícito. Identificar qué es lo que necesito, cómo lo necesito, cuándo lo necesito.
Sí. Además, porque es muy importante saber que, bueno, yo la ayuda la necesito ya. ¿Para qué quiero la ayuda dentro de 10 horas y dentro de 10 horas las cosas van a estar distintas? Eso sucede de pronto, María, porque cuando volvemos a lo de la niñez, voy a recordar quizás unas anécdotas, y es que de pronto teníamos un problema con la lección, pero dejábamos que la clase avanzara. Finalmente no podíamos ayudar al profesor cuando teníamos clase de álgebra. No entendimos cuando había que no sé qué con el polinomio y dejamos que avanzara la ecuación y no sé qué, y llegamos al final de la ecuación y no pedimos ayuda. Y ni lo uno ni lo otro, ni polinomio ni ecuación. Hay que pedir la ayuda cuando toca, cuando es.
Claro, y además pedirla, y aquí viene el segundo tipo, el segundo paso del camino, y es identificar quién o quiénes nos pueden dar esa ayuda, porque a lo mejor le pediste ayuda o le pides ayuda a alguien que no está en condiciones de dártela, como cuando el principito le pide al rey que por favor haga una puesta de sol, que le ordene al sol que se ponga para él poderla ver. Nosotros necesitamos identificar quién o quiénes realmente nos pueden dar la ayuda que estamos necesitando.
Pregunten. Porque a veces se crean unas fallas estructurales porque de pronto a alguien le dio miedo preguntar o creyó que su pregunta era tonta. Porque como somos tan reactivos, a veces la gente no pide ayuda porque no se la puedan dar, sino porque no quiere ser juzgada. Y en muchos casos, por no ser juzgada, pues le da susto, le da miedo. Entonces hay que saber identificar bien, María, a quién le pedimos la ayuda.
Claro, y además aquí hay un ejemplo que puede ser bastante cercano para todos. Y es cuando yo tengo hambre, pero no solamente tengo hambre, sino tengo ganas de comer pizza. Y quiero pizza con ciertas características. A mí me gusta la del Huerto de Archis en Bogotá. Es la que más me gusta, esa es mi favorita. Pero yo llamo a un restaurante típico y llamo a un restaurante típico a que me manden una pizza. No le va a llegar, ¿cierto?
Sí.
O llamo a un restaurante cuando no he identificado qué es lo que necesito. Yo llamo a un restaurante y digo, mándeme la mejor comida que tenga hoy. No le va a llegar. ¿Cuál es la mejor comida que tenga hoy? La mejor comida es la que yo quiero y necesito. Entonces nosotros a veces hacemos pedidos genéricos a nadie en especial, inclusive, ¿cierto? Sino que simplemente lo soltamos ahí en el aire. Entonces, primero reconocer cuál es la necesidad, qué es lo que quiero y estoy pidiendo voy a pedir, y luego identificar a quién. Y algo muy importante que es el tercer tip, mi querido Luis F. y queridos oyentes, y es generar el contexto adecuado para pedir ayuda. Un momento en el cual el otro realmente tenga tiempo, esté dispuesto a escucharnos, a veces le pedimos ayuda a alguien que está tremendamente ofuscado, atareado, con un problema gigantesco. Es que no me puso cuidado. Pero es que el otro también tiene necesidades.
Sí, además, hay una cosa. Si a pedir ayuda, hay que hacerlo más claro. ¿Cómo quiere que le ayude? No, pues como pueda. Pero ¿cómo quiere que...? No, pues mire a ver cómo... No. Seamos claritos. Sí. No sé, es una lucha
por la integridad. Y hacer el contexto, las conversaciones tienen contexto y las conversaciones para pedir ayuda necesitan contexto, un espacio de tranquilidad, de confianza, donde realmente me aseguro que este es el cuarto punto, me aseguro que el otro se da cuenta que le estoy pidiendo ayuda, como acabas de decir tú ahorita. Que no es, ¿por qué? Porque nuestra atención como seres humanos es selectiva y cuando estamos inmersos en algunas cosas no necesariamente nos damos cuenta de lo que el otro necesita. Esto quiere decir que incluso si creemos que está súper claro que necesitamos ayuda, es muy posible que la otra persona no se dé cuenta, y no se dé cuenta ni al principio ni en la mitad, al final, solamente cuando furiosos le hacemos un reclamo. Esto puede afectar realmente la capacidad del otro para sentir que está conectado con uno, y va a empezar a sentirse mal en la relación laboral, afectiva, familiar, porque es que realmente yo no soy capaz de leer a la otra persona. No, es que no es un tema de adivinanzas.
Sí, exactamente. Ay, no sé. Es que me ha pasado mucho en la vida. Me ayuda con un texto, pero ¿cómo quiere que le ayude? No sé. Entonces.
Sí, o sea, uno necesita realmente, inclusive cuando uno va donde el terapeuta, ¿qué hace uno como terapeuta? Uno busca entender qué es lo que la persona está necesitando y está pidiendo. Claro, hay momentos en que cuando hay una situación demasiado traumática, cuando hay un problema más complejo, a lo que probablemente le dedicaremos otros programas, pues hay otras formas de hacerlo. Pero uno como terapeuta necesita identificar qué necesita la persona, porque si no, no va a ser capaz de ayudarle. Y ojalá buscar que si hay suficiente estado de conciencia, la persona se dé cuenta de en qué momento está, cuál es el momento que está viviendo. Eso es fundamental. El quinto punto, Luis F., tiene que ver todo con esto, con lo que estamos mencionando, y es ser específicos y asegurarnos que la persona a la que pedimos ayuda entiende nuestra necesidad. Y una cosa muy importante, ¿por qué para nosotros es importante? Es su colaboración. O sea, ¿por qué es su apoyo, su ayuda la que necesitamos? Porque eso va a hacer que el otro sienta que es importante y que tenga ganas de ayudarnos y que no se sienta ni presionada ni obligada, sino que voluntariamente diga, esto vale la pena y yo le voy a ayudar.
Claro, sentirse confiado, absolutamente. Creo que el 6, pues es siempre María alguien que nos puede ayudar. Uno no le puede pedir pues ayuda, venga, no, usted que nunca ha clavado una puntilla en su vida, venga, ayúdeme a poner este cuadro. Venga, no, no, no funciona. Y obviamente María, para cerrar, nos pueden decir que no.
Sí, Luis F., yo creo que ese 7 es fundamental y lo deberíamos tener escrito en todas partes, y es estar abiertos a que la otra persona diga que no, que exponga sus dificultades o inclusive que nos haga una contrapropuesta. Estar abiertos y tener flexibilidad para escuchar al otro y aceptar el momento en que el otro también está es un tema fundamental. Yo diría que por favor escribámoslo con letras rojas y en negrilla.
Sí, María, nos queda pues ya en estos segundos la importancia de que la ayuda siempre la vamos a necesitar, siempre, no es que es eventual, no es que a mí la ayuda me sirve a ratos, no, siempre, somos proclives a que nos ayuden y a mejorar, pero más que eso es a olvidarnos de nuestro orgullo que más nos puede hundir que ayudar, el orgullo no nos ayuda nunca, para tenerlo en cuenta mejor.
Y agradezcamos no solamente a quienes nos ayudan, sino agradezcamos a nosotros por tener la capacidad de pedir ayuda, porque eso habla muy bien de nosotros, de nuestra humildad, de nuestra vulnerabilidad, y nos hacemos así más cercanos a los otros. Yo por eso te agradezco muchísimo a ti el que tengamos este programa juntos, porque sin ti yo no lo lograría, Luisete.
Igualmente, María, y por toda la ayuda que hemos brindado mutuamente y también a nuestros oyentes. Qué bueno saber que están con nosotros. Concluimos esta serie. Muchas gracias. La que viene les va a gustar mucho. Ustedes aquí en La Patria Radio Consentido. Gracias por estar con nosotros, María Leonor Velázquez Arango, Luis F. Molina, con la asistencia técnica de Héctor Castro Villa y también en podcast de Andrés Felipe Parra Peras. Ustedes, gracias. Feliz fin de semana. Descansen, desconéctense si pueden. Tranquilícense, cuídense bien. Todo va a estar bien. Hasta la próxima. Nos vemos. Nos oímos. Chao.